Mateo 6, versículo 31 al 33, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el estudio pasado miramos que el reino de Dios en los creyentes es una realidad en ellos, porque han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y sabemos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Luego los cristianos estamos sometidos a un solo Rey, y este Rey es Cristo. Entonces, el reino de Dios en los creyentes es una realidad en ellos porque están dentro del reino de Dios. We are already in the kingdom of God. Ya estamos en el reino de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo. Pero también es una realidad futura que se manifestará a cabalidad y a plenitud cuando Cristo regrese y los creyentes obtengan sus cuerpos glorificados. Podríamos decir, y lo dijimos en el estudio pasado, que los creyentes ahorita están dentro del reino, trabajando en el reino, pero no reinando. Estamos dentro del reino de Dios porque hemos creído en Cristo, porque somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y nos sometemos a la voluntad de Dios y vivimos conforme a su voluntad. Luego los creyentes están dentro del reino de Dios y trabajan dentro del reino de Dios, pero aún no están reinando. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha regresado y no tenemos nuestros cuerpos glorificados. Segundo, hemos visto que para comprender el reino de los cielos de una manera simple es de esta manera. Tenemos a un rey, ¿es quién? Cristo. Tenemos los súbditos, ¿quiénes son? Los creyentes. Y en el sermón de la montaña, Cristo tiene a sus 12 discípulos y una multitud que le sigue. Tenemos al rey y también tenemos a sus súbditos. Y tercero, tenemos leyes del reino o mandamientos. ¿Cuáles son las leyes de este reino? La Biblia. Específicamente el sermón del monte. Cristo nos ha mostrado cuál es su voluntad en cómo dar limosna, en qué es lo que debemos de buscar, en cómo debemos llamar a nuestro prójimo, cómo debemos tratar a los demás. Luego tenemos el rey, los súbditos y las leyes. Y esto se constituye a un reino. ¿Y este es el reino de quién? El reino de Dios. Entonces, ¿cómo es vivir en el reino de Dios? Primero reconociendo al rey y después sujetándose a las leyes de este rey. Y es por eso que hemos dicho en los estudios pasados, entonces vivir en el reino de Dios o buscar el reino de Dios no solamente es tener un ministerio dentro de la congregación, es vivir sujetos a los mandamientos y a las palabras del rey. De manera que todo el tiempo estemos en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la casa, estamos bajo ese dominio, estamos bajo ese gobierno y ese gobierno es el reino de Dios. En el tercer punto miramos que vivir buscando el reino de Dios no se trata de liturgias o ceremonias superficiales o externas, según Romanos 14 y 17, no se trata de comida o bebida. Vivir buscando el reino de Dios no se trata de liturgias o ceremonias superficiales, externas, costumbres, tradiciones, sino de vivir una vida en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Se podría decir entonces que el reino de Dios comienza de una manera espiritual en la vida del creyente. En el siguiente punto miramos que vivir buscando el reino de Dios significa renunciar al nuestro. No os afanéis por qué comer, por qué beber, de qué vestir. No atesoren tesoros a dónde, en la tierra. No tengas un ojo malo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar el reino de Dios. Luego, Vivir buscando el reino de Dios es renunciar al nuestro. Y por último, hemos visto las ideas equivocadas de buscar el reino de Dios. Muchas personas piensan que vivir el reino de Dios es solo para cumplir sus propósitos. O sea, Dios no está al final de lo que yo hago. La gloria de Dios no está al final de lo que yo hago. Más bien, Dios es el medio por el cual yo alcanzo todas mis metas. Yo sirvo a Dios porque estoy queriendo comprarme una casa. Yo sirvo a Dios porque quiero comprarme este automóvil. Yo sigo a Dios porque quiero ser prosperado. Luego, Dios no es mi finalidad. Su gloria no es mi finalidad. Su reino no es mi finalidad. Más bien, lo hago y uso a Dios de una manera instrumental. Y hemos visto que ese no es la personalidad del Dios Todopoderoso. Eso es reducir a Dios a un ídolo. Esto era la forma en que se trataba al Dios Mamón, donde este Dios era el Dios de las riquezas. Se le servía para obtener más riquezas, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia merece toda la gloria y todo el honor, y debemos de trabajar para ¿su qué? ¿De quién es el reino? De Él, no de nosotros. Vivir para su reino significa renunciar al nuestro y conformarnos al de Él. Hemos visto también que hay personas que piensan que vivir el reino de Dios es buscar fama o renombre. Dios me va a hacer un buen ministro, me va a hacer un buen pastor, me va a hacer una persona poderosa, voy a alcanzar muchas almas para Cristo. No porque estoy buscando el reino de Dios, sino porque pienso que Dios me va a dar ese tipo de renombre. Y eso es idolatría. Vivir para su reino, entonces, es que todas mis motivaciones, todas mis metas, todos mis deseos, todos mis pensamientos y actitudes se conformen a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es la oración del cristiano todos los días? Hágase tu qué. Y venga a nosotros tu rey. Luego el cristiano, entonces, todos los días dobla sus rodillas, no para que se haga su voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. El cristiano ora todos los días, no para que alcance su reino, sino para que venga el reino de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo comienza este cristiano orando, pidiendo al Señor que este reino eterno, glorioso, perfecto que Dios tiene en la eternidad baje a la tierra y se haga su voluntad así en la eternidad y también así en la tierra? ¿Cómo eso es posible? Bueno, primero, él sometiéndose a ese reino. Vivir para su reino es entonces que mis motivaciones, mis metas, deseos, pensamientos y actitudes se conformen a la voluntad de Dios y que todas estas cosas se hagan para expandir y servir en su reino. Cada decisión que tomemos en esta tierra tiene que ser basada en esto: ¿colabora con el reino de Dios? ¿Esto le agrada al Señor? ¿Esto expande el reino de Dios? ¿Esto ayuda a que más personas vengan al reino de Dios? ¿Sí o no? Y por eso el título de esta predicación es Viviendo para el Reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Más buscar. La palabra buscar, otro sinónimo es ir en pos o desear. La palabra buscar en este contexto puede significar ir en pos, perseguir, ir detrás, o desear, anhelar, querer. Escuchen, mientras una palabra nos dice el propósito que debemos de perseguir, el otro significado de la palabra nos dice con qué intensidad tenemos que hacerlo. Tenemos que desear buscar el reino de qué. Y tenemos que buscar el reino de Dios. O sea, no se preocupen por lo que van a comer, beber o vestir. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nosotros que somos creyentes, Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad lo contrario. O sea, el cristiano se desenfoca de buscar las cosas materiales en este mundo, se desenfoca de estar buscando y afanarse de cosas terrenales, y su objetivo Cristo lo redirige para que persiga y vaya detrás y en pos de algo. ¿Y cómo se llama este algo? El reino de Dios. Y no solamente tiene que buscarlo, tiene que desearlo, tiene que buscarlo con intensidad. De la misma manera que los gentiles buscan estas cosas materiales, ahora el creyente debe de buscar intensamente el reino de Dios y su qué, su justicia. Esas palabras, ir en pos y desear, describe nuestro propósito, que debemos ir en pos, y nuestra ambición, debemos desear primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuchen, ¿cuántas veces tengo que vivir buscando el reino de Dios? ¿Cuál debe de ser mi propósito? ¿Buscar primeramente qué? ¿Cuál debe de ser mi deseo? ¿Cuál debe de ser mi ambición? ¿Cuál debe de ser mi motivación? ¿Por qué no me tengo que preocupar de las cosas de este mundo? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. La prioridad de los creyentes es una sola, y es buscar el reino que no es nuestro, pero el reino ¿de quién? De Dios. Entonces tenemos que vivir todo el tiempo para su qué, su reino. Debemos de anhelar el reino. Debemos de buscar el reino de Dios. Es por eso que Cristo les ha dicho en unos versículos pasados a sus discípulos, cuando ustedes oren, deben de orar de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la prioridad. Y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Esa es la prioridad. Y después dice, y danos hoy el pan de cada día. Eso es algo secular. Es algo no prioritario. La prioridad es que el creyente desea que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Cuántos días? Todos los días. Cuando ora, ¿qué es lo que ora este creyente? Que se haga la voluntad de Dios. Que venga el reino ¿de quién? Y en su vida personal, todos los días, ¿qué es lo que busca? El reino de Dios. ¿Qué es lo que desea? El reino de Dios. Luego, hoy vamos a aprender un eslogan. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo la autoridad de Dios. Eso se va a tratar toda la predicación el día de hoy. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo la autoridad de Dios. Eso es llamar a Cristo Señor. Eso es vivir en el reino de Dios, vivir bajo esa autoridad de Dios. Es conformarnos a su gobierno santo, es someternos voluntariamente a sus leyes. Escuchen, esto significa que a pesar de que vivamos en diferentes países, en diferente nacionalidad, seamos todos de diferente etnia, tengamos diferente trabajo. Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes, ¿en qué trabajas? Mayormente vamos a tener trabajos distintos. Si yo te digo de dónde vienes, posiblemente vas a tener un lugar distinto al mío. A pesar de que tengamos diferente trabajo, tengamos una esposa y las hermanas tengan un esposo, a pesar de que los matrimonios tengan hijos, hijas, a pesar de que tengamos una carrera o estemos estudiando para una, estemos donde estemos y vivamos donde vivamos, todos aquellos que han creído en Cristo son un solo en Cristo. Su estatus que ellos tienen, es en Él. En Cristo no hay etnias, no hay blancos, negros, no hay morenos. Todos somos uno en quien. Y vivimos en un solo que. Gobierno. Escuchen, esto es importante y lo voy a recalcar porque en Estados Unidos tenemos este problema y me gustaría el día de hoy que miraras cómo se vive dentro del reino de Dios, no en el gobierno de Estados Unidos. Si todos los que hemos creído tenemos a un solo rey, este es Cristo, y todos tenemos que obedecer a este rey y sus leyes, tenemos que estar sometidos a él. ¿Qué es vivir para el reino de Dios? Es vivir bajo la autoridad de ¿quién? De Dios. A este reino debemos de buscar y debemos de desear. ¿Cuántos días? Todos los días en nuestra oración. Eso es lo que nosotros pedimos todo el tiempo. Entonces, por lo tanto, seas de diferente país en el reino de Dios, de diferente nacionalidad en el reino de Dios, tengas una diferente etnia, trabajo, seas hombre o mujer, seas hijo o hija, esposa o esposo, estés estudiando para una carrera, tengas una carrera, todos somos uno en ¿quién? En Cristo. Estés en la escuela o en el trabajo, eres uno en ¿quién? En Cristo. Seas de color blanco o negro, eres uno en Cristo. Eres moreno, eres alto, bajo, eres pobre, eres rico, eres libre, eres uno en ¿quién? Nuestra identidad es ¿con quién? Con Cristo. Vivamos donde vivamos, todos los que hemos creído, nuestro estatus está en Él. No hay etnias, ni color de piel, no hay nacionalidad, etc. Todos somos uno en Cristo. Nuestra unión y nuestra credencial es ser uno en Él. No hay rico ni pobre, porque se nos dio a beber a todos de un mismo espíritu. 1 Corintios 12. Hombres y mujeres somos conciudadanos y coherederos del reino de Dios. En el reino de Dios no hay tal cosa de racismo. En el reino de Dios no hay tal cosa de decir la mujer tiene que ser oprimida y el hombre debe de ser machista. Dentro del reino de Dios no hay tal cosa. Tanto hombres y mujeres son conciudadanos y coherederos del reino de Dios. Escuchen. Y a pesar de que estamos bajo la autoridad de un presidente, a pesar de que donde quiera que nos encontremos, puedan existir diferentes sistemas políticos, ya sea demócrata como aquí, ya sea socialista, comunista, o estemos bajo el poder de un dictador como Corea del Norte, ya sea que estemos al servicio de un patrón, ya sea que estemos trabajando, ya sea que estemos estudiando o trabajando siendo amas de casa. Todos los creyentes servimos y estamos viviendo en un reino divino, en un reino sobrenatural, trascendente, justo, santo, amoroso y perfecto, el cual es el reino de ¿quién? Y ese reino afecta cada fibra y músculo y célula de nuestra vida. Puede ser un presidente, puede ser un trabajador, puede ser un ama de casa, y el gobierno de Dios tiene que estar dentro de nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Todos somos uno en ¿quién? En Cristo. No hay etnias, no hay color de piel, no hay desigualdad. Dentro del reino de Dios es un reino perfecto, santo, armonioso, justo, misericordioso. Este reino es trascendente, es justo, es santo, perfecto. Vivir en el reino de Dios es vivir sujetándonos al Señor y al Rey Jesucristo. Es vivir en esta tierra y en este mundo conforme a las leyes y mandamientos de Cristo y haciendo todas las cosas para expandir su reino. Entonces, ¿cómo vamos a vivir para el reino de Dios? Y por eso Hoy les pido, hermanos, que por favor dispongamos nuestro corazón a escuchar estas palabras, porque una vez que entendamos esto, tu vida nunca jamás será la misma. Muchas veces, por estar en un lugar como el que estamos aquí, pensamos que la salvación es personal y privada. Pero la salvación en Cristo es personal, porque cada uno tiene que creer, sí o no, pero nunca es privada. Una vez que eres salvo, eres parte de un cuerpo. ¿Y este cuerpo es el cuerpo de quién? De Cristo, y lo componen y los constituyen miles y miles de personas. Y estas miles y miles de personas están sometidas al Rey, que es Cristo. ¿Y cómo se someten? Obedeciendo su voluntad, independientemente el sistema político que tenga, independientemente si son amas de casa, independientemente si tienen un trabajo muy alto, independientemente si están en una carrera, todos vivimos dentro del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se vive dentro de este reino? Voy a dar algunos ejemplos. Voy a dejar solamente uno que no voy a mencionar, porque eso lo voy a decir para el siguiente domingo y se trata de los ministerios. Primero, trabajo y carrera. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 6. Si abres tu Biblia un ratito, por favor, nada más para que entiendas el contexto, en el capítulo 1 de Efesios, por favor. Y aquí me gustaría que fuéramos hábiles con la Biblia. ¿Lo tenemos? Efesios 1 y versículo 4, mira lo que dice. Vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 13. En él también vosotros, hablando de los gentiles que somos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su qué. Judíos y gentiles han sido predestinados ¿en quién? En Cristo. Y aquellos que han creído, Dios los ve como si ya estuvieran sentados en lugares celestiales. ¿Cuál es la promesa y aquel sello que Dios nos ha dejado? El Espíritu Santo. Escucha. Pero después, en el capítulo 2 y el versículo 17, dice así. Vamos a leer versículo 13. Efesios 2, 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahora, si vamos al capítulo 3, por favor. Capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero que pongan atención en esto. Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 habla acerca de lo que Dios hizo con nosotros. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Nos ha sellado con qué? Con el Espíritu Santo. El capítulo 2 nos dice que judíos y gentiles, Dios ha derribado esa pared intermedia que creaba enemistades y nos ha unido en la cruz de ¿quién? De Cristo. Ahora todos somos conciudadanos y familia ¿de qué? De Dios. En el capítulo 2 nos dice por qué fuimos salvos. Por gracia. Sois que salvos. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se quede. Gloríe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, mediante la fe. ¿Cuál es la evidencia de nuestra salvación? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después del capítulo 3, viste que vimos el capítulo 4. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 4? Les digo que ya no andéis como los otros que gentiles. ¿Por qué? Porque ahora estamos en ¿quién? ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos selló? ¿Quién nos transformó? ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas que. Y por eso Pablo está diciendo, antes de que comience con todos los mandamientos, les digo que ya no anden como los mundanos, como la gente gentil. Entonces, ¿cómo vivimos el reino de Dios? Después comienza a dar una serie de enseñanzas, pero ahorita vamos a enfocarnos en el trabajo. Mira lo que dice capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así. Efesios 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? Escucha. Dios tiene una ley de cómo debes de vivir en tu trabajo. Sí. Esa ley es de un rey. ¿Y este rey cómo se llama? Cristo. Si yo trabajo en el field, carpintería, plomería, siendo un farmer, lo que sea, Dios me manda a trabajar, no al que. Que cuando viene el patrón tenemos que apurarle, echarle que. O hacerle la barba, en el sentido de, te voy a comprar una cerveza y me pones más horas, etc. El cristiano no necesita cámaras de seguridad. Con Dios es suficiente. Entonces, sea mi trabajo humilde, sea mi trabajo muy complicado, yo tengo que servir a Dios, no como aquellos que agradan a los hombres, sino como esclavos ¿de quién? De Cristo. De corazón, haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando estoy trabajando, ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Aún sigo en el reino de Dios? Sí. Y cuando vengo a la congregación, estoy dando otro tipo de servicio a quién. Pero yo nunca dejo de estar en el reino de quién. No es que estoy en la congregación y aquí estoy en el reino de Dios, y después de que voy a trabajar es, ahora ya no estoy dentro. No, todo el tiempo estamos dentro del reino
de Dios.
Abre tu Biblia, por favor, en Tito, capítulo 2, por favor. Y este Tito, ya lo conocemos mucho, y por eso voy a darme libertad, y voy a presumir que ustedes se conocen el contexto, porque ya lo hemos visto. Tito, capítulo 2. Voy a dar un pequeño background de esta parte. En Creta es una isla. Y muchos de los que estaban ahí eran esclavos. Los esclavos no tenían derechos. No tenían derecho a propiedad privada. Cuando aún un esclavo se metía con una de las otras esclavas, no es que se estaba casando, es que el amo le permitía copular con la esclava, pero el hijo que nacía no era del esclavo, sino que era del amo, porque los dos le pertenecían al amo. El amo, si el esclavo robaba, se le tenía que poner con una herradura, no sé cómo se dice, algo caliente, hacerle un tatuaje, por así decirlo, en la frente, que tenía dos palabras en griego o latín: he aquí el ladrón. Si el amo sorprendía robando a su esclavo, o el esclavo huía, como en el caso de Filemón, el amo tenía el derecho de crucificarlo y dar un escarmiento a los demás esclavos. Los esclavos trabajaban de sol a sol. Ellos no tenían tiempo para reunirse los días lunes, viernes y domingo, como hoy nosotros tenemos esa posibilidad y ese privilegio. La pregunta es, ¿cuándo entonces hacían su servicio? Si la mayoría de aquellos que se habían convertido eran esclavos, la pregunta es, ¿cuándo ellos tenían sus servicios? Si cuando amanecía ellos tenían que estar trabajando, y hasta que anochecía ellos todavía tenían que estar trabajando. Llegaban a la casa del amo y el amo le decía, prepárame la cena. Después de que ellos preparaban la cena, decía, ahora ve y acuesta a los niños. La pregunta es, ¿cuándo trabajaron? Todo el día. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo se reunían? En la madrugada. Todos los esclavos cristianos que se convertían se iban a las plazas. Allí era la iglesia. Allí era el templo. Y ahí, 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, todos se tomaban de las manos y oraban diciendo, nos comprometemos a no robar, a no falsear nuestra palabra y a glorificar a Cristo. Y terminaban cantando himnos a Cristo como a Dios. Recuerda que el esclavo no tenía por qué llevarse nada a ningún lugar, porque en el momento que él agarraba algo de su amo, no le pertenecía, porque era de quién, del amo. Entonces, una vez que ellos acostaban a los niños, terminaban sus obras en la casa del amo, entonces podían ir a dormir. En lugar de irse a dormir, ¿a dónde crees que iban? A la iglesia. Y las personas ricas que se salvaban, ellos eran aquellos que hacían comidas ágapes. Por eso se llamaban comidas de amor, donde aquel rico proveía lo necesario y prestaba su casa. En el caso de Lidia, que vendía púrpura, brindaban sus casas. Y estos esclavos, que no tenían nada que traer, porque si traían algo era robo, en ese momento, cuando ellos se reunían, entonces el creyente que tenía dinero les ponía a la mesa todo lo que ellos pudieran comer. Y después celebraban la cena del Señor. Escuchen esto. Un esclavo en Cristo se reunía a tantas horas de la noche, y en Cristo el rico, el pobre, el esclavo, los hombres y las mujeres participaban de una misma cena y de un mismo pan. En ese momento, el esclavo no era más esclavo y el amo no era más grande que el esclavo. porque todos eran siervos de quién? De Cristo. No me vengas a decir tú a mí que no tienes tiempo porque estás cansado. Se reunían temprano y hasta la noche. Por eso, si ustedes ven el libro de Hechos, vamos a mirar que uno de los que estaban escuchando a Pablo se desnucó, se desmayó. Por el tiempo, la noche que ellos estaban escuchando al apóstol Pablo. Ahora, escuchen, ¿ellos son esclavos? Sí. ¿Tenían amos malos? Sí. ¿Los oprimían? Sí, pero ahora ellos habían aceptado a quién. Habían doblado sus rodillas. ¿Y sabes cómo los esclavos mundanos se vengaban de sus amos? Haciéndolos renegar. Cuando los amos les decían que hicieran esto o que hicieran el otro, ellos lo hacían a regañadientes. No los podían matar porque eso era una pérdida para el patrón. Entonces ellos flojeaban. Y ahí venía la gran diferencia entre un esclavo y un esclavo. Tito capítulo 2, ¿cómo comienza? Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana. ¿Qué es la sana doctrina? Aquella doctrina intelectual que se practica. ¿Cómo comienza? Que los hombres adultos o los ancianos sean reverentes, sanos en la fe y en el amor. ¿Y las ancianas qué deben de ser? Quedar las mujeres más jóvenes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? Prudentes. ¿Quién se tiene que poner por primer ejemplo? Tito, presentándote tú como ejemplo de buenas. Pero después habla de los esclavos. Ya no habla de cómo deben de vivir las personas dentro de la congregación y dentro de sus familias, ahora cómo deben de trabajar en sus trabajos. Y mira lo que dice capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Lo primero que este texto nos enseña es que en el trabajo los creyentes deben de ser obedientes con sus qué, con sus amos. Esa es la gran diferencia entre un trabajador cristiano y un trabajador mundano. Claro que aquí se estaba refiriendo a esclavos, tú y yo no somos. Pero lo más que se puede acercar a esto es ahora tener un trabajo. Creo que más de uno de nosotros conocemos cuál es la actitud de muchas personas que cuando el patrón les manda hacer algo, lo primero que hacen es que yo no quiero ir a este lugar, yo no quiero ser este, yo no quiero ser el otro. Y lo que va a distinguir ahí entre un esclavo a otro esclavo es la obediencia de ese que esclavo, que esté sujeto, que esté sometido a la autoridad del patrón. Dios solamente dio 4 autoridades de gobierno civil. ¿Cuál otro? De los padres a los que, los hijos, de los patrones a los y de los pastores y la iglesia. 4 gobiernos. Y los 4, Dios les dio esa autoridad. Y ahora está diciendo, Tito, exhorta a los siervos a que sean obedientes o que se sujeten a sus amos, que agraden en qué. ¿Lo ves? Y muchas veces no pensamos que estamos viviendo en el reino de Dios, en nuestro qué. Pero el Señor de la iglesia me está llamando a mí, que cuando yo estoy trabajando, tengo que agradar ¿a quién? A mi patrón. Que cuando Él me ponga a hacer algo, yo sea responsable. Yo lo haga con esmero, para que cuando Él vea que estoy haciendo mi trabajo, Él se agrade de lo que yo estoy ¿qué? Haciendo. Que cuando mi patrón me llame a hacer algo, mi patrón esté satisfecho con decir, por eso es que te mandé a hacer esto. Por eso siempre escojo a fulano de tal. Por eso siempre digo al que haga las cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las cosas le salen ¿qué? Está temprano, es responsable, trabaja con esmero, es una persona ordenada y eso agrada ¿a quiénes? A los patrones. ¿Pero por qué estoy haciendo todas esas cosas? ¿Quién me está diciendo que yo viva de esa manera? Cristo, a pesar de que estoy en un trabajo, aún sigo sirviendo a Cristo. Aún estoy dentro del reino de ¿quién? El reino de Dios. Y mira después lo que dice. Que agraden en todo, que no sean respondones. La palabra respondones significa contradecir. Significa opinar con una idea contraria. Si tu patrón te está diciendo, haz esto y está de acuerdo a la voluntad de Dios, y te dice, ve y trabaja y córtame este árbol o limpia acá, límpialo tres veces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerlo. Pero es que simplemente hazlo. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. A no ser una persona respondona. Escucha esto. A las personas que les trabajan, que les pagan por hora, tu patrón te paga por hora, ¿sí o no? Y cada hora tú le debes 60 minutos. Y ninguno de esos minutos tienes el derecho de quitarse. Ninguno de esos. Porque por eso se está pagando, ¿por qué? Por hora. Cada 60 minutos a él le pertenece. Tú no tienes ningún derecho de quitarle 3 o 4 o 5 minutos. No tienes ese derecho. El creyente debe someterse al patrón, debe ser obediente, debe de buscar agradarlo. Que el patrón se sienta satisfecho con el trabajo de este cristiano, trabajador. No debe de andar hablando para atrás, contradecir al patrón. Y después mira lo que dice. No defraude. Si te confían dinero, si te confían un trabajo, si te confían algo, tienes que mostrarte fiel. Luego, eso significa que no tienes que estar agradando a tu patrón en las cosas que son malas, sino en las cosas que son santas y que justas. Si tu patrón te dice, a ver, ve y cómprame de tu dinero un six pack de cerveza, eso no es agradar a Dios. O se dice, ve y miente en esto, y haz el otro. Hasta hay una historia de un esclavo que el patrón le dijo, un esclavo cristiano. El patrón le dijo, ve, lleva esta carta y miente y di esto. Y él dijo, no lo puedo hacer. Y el patrón le dijo, ¿por qué no puedo hacer eso si tú eres mi esclavo? Y él dijo, porque si no lo hago, esto te está demostrando que puedes confiar en mí. Si no estoy dispuesto a hacer lo malo, cuando tú no estés, tampoco lo voy a hacer. Tampoco lo voy a hacer. Nunca voy a jugarte mal a tus es. Y por eso el texto dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Escuchen, ¿cuánto nosotros conocemos en los trabajos que hay personas que se les dice, este hombre le gusta hacerle la barba a quien? Le dicen, él queda bien. Donde la persona trata de ganarse el afecto de su qué. Le compra algunas cervezas, trata de andar con él. Y se podría malinterpretar aquí que eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ahorita vamos a mirar que eso no es lo que Pablo está diciendo. El trabajador debe ser obediente. Tiene que agradar a su patrón. ¿Sí? No tiene que ser respondón. Tiene que ser fiel en qué. En todo, pero fíjate cuál es la motivación de ese esclavo. Vamos a leer todos juntos, versículo 10. No defraudando, todos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Viste la motivación de este esclavo? Al final de cuentas, la motivación que arde en el corazón de este trabajador, de este esclavo es... ¿Cómo te puedo mostrar la belleza de Cristo? Eso es lo que está en la mente de este esclavo. ¿Cómo te puedo mostrar que hay una diferencia entre un trabajador mundano y un trabajador cristiano? Recuerda que ellos son esclavos, no pueden estar respondiendo, no tienen tiempo para predicar a los patrones. ¿Cómo les van a predicar? ¿Con sus qué? tus obras, siendo obedientes, no respondones, siendo fieles en todo. Y el motivo de este esclavo es: te voy a mostrar las doctrinas bíblicas a través de mi comportamiento. Te voy a mostrar cuán hermoso, puro, santo y justo es quien. Es Cristo. Y al final el apóstol Pablo en el versículo 11 nos dice cuál es la motivación de todas esas cosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, ese patrón malo. Sí, ese patrón que te posiblemente trata mal, Dios quiere también que sea que salvo. No solamente los esclavos, sino que Dios quiere que los amos sean que salvos. Escucha, que levante la mano aquí cuando tienen un trabajo. ¿Sabes lo que está diciendo ese texto? ¿Cuál es su labor ahí? Pues trabajar, ¿sí o no? Pero al final de cuentas, la intención no es ganar dinero. ¿No ves que aquí dice el texto para que les paguen mejor? ¿Cómo dice al final? Para que adorne la doctrina de nuestro Señor. ¿Cuál es la motivación de ese trabajador? Yo estoy aquí trabajando en el filo, en la carpintería, plomería, lo que sea, pero aquí Dios me mandó para alcanzar a mi qué. A mi patrón. Y por la conducta de estos esclavos cristianos, muchos de los amos estaban. ¿Lo quieres ver? Primera Timoteo. Sí. Y qué sorpresa, qué tan grande es buscar el reino de Dios, que ahora de madrugada no solamente se levantaban los esclavos, también iba el amo. A orar junto con quién? Con los esclavos. Y ahora no es que el esclavo se dormía, esperaba que se durmieran los niños y el amo se durmiera o se fuera a su casa para ir a la congregación. El amo y el esclavo iban juntos a celebrar la cena. Donde quiera que estés, donde quiera que vivas, cualquier sistema político en el cual tú estés, estamos trabajando, buscando un solo reino. ¿Y de quién es este reino? De Dios. Y por eso se convirtieron muchos amos. Y ahí es donde se hacían las predicaciones, en las casas. La iglesia no comenzó con templos, no comenzó con monumentos, comenzó en casa. Así es como se convirtieron los primeros cristiano, para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por la actitud cristiana, amorosa y santa de los esclavos, muchos de los amos se convirtieron. ¿Y por qué digo trabajo y carrera? Porque tener una carrera y tener un trabajo es lo mismo. ¿Para qué estudias? ¿Para tener un qué? Un trabajo. ¿Para qué quieres un trabajo? Para proveer para tu qué. Para tu familia, pero aún en ese trabajo, en esa carrera que tú tienes, no es para llenar tus ambiciones egoístas, es para vivir buscando el reino de quién. Tenemos a un físico matemático, un gran ejemplo, John Lennon, que utilizó su sabiduría y la carrera que Dios le dio para alcanzar personas para Cristo allí, en la carrera que Dios le dio. Tenemos un filósofo cristiano, William Lane Craig, que ha debatido con un montón de agnósticos, ateos, musulmanes. Tuvo que debatir con el difunto Christopher Hitchens. Tuvo que debatir con Lawrence Krauss. Y este hombre que tiene una carrera y un PhD en muchas áreas. ¿Para qué utiliza su PhD? ¿Para qué utiliza su carrera? ¿Para el reino de quién? De Dios. Sea que trabajemos en un trabajo tan humilde y tengas una carrera tan gloriosa, ¿cuál es la motivación que mueve el corazón del cristiano? Buscar el reino de quién, de Dios y su fe. Si Dios me pone en un lugar cerca con los presidentes, ahí voy a glorificar a Dios y voy a buscar el reino de Dios y voy a meter a gente adentro del reino de Dios. si Dios me puso a trabajar en un trabajo muy humilde y gano muy poquito, pero ahí Dios me puso para serle fiel y para alcanzar a las personas que no conocen de quién? De Cristo. Vivir buscando el reino de Dios en el trabajo implica servir a Dios en todo lo que se nos manda, sea justo y santo. No vamos a comprometer la palabra de Dios por un mejor sueldo. Nuestra mentalidad será de adornar las doctrinas bíblicas con nuestro comportamiento y predicar el evangelio del reino con nuestra vida y con nuestra boca. Nunca comprometer la ética cristiana por sistemas filosóficos mundanos. Solamente pensemos en José y la esposa de Potifar, en Daniel y sus compañeros que no estuvieron dispuestos a comer lo sacrificado a qué. A los ídolos, que no se comprometieron a falsear su palabra, a pesar de que el rey hizo una estatua y le dijo, bailen y adoren esa estatua. Es lo que dijo Daniel y sus amigos. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios más grande. Y Él nos puede librar. Y si no, así. Esa es la actitud de un estudiante y debe ser la actitud de un trabajador, independientemente de qué trabajo estés. Y por último, y esto es algo muy grande y me gustaría que los matrimonios lo entendieran el día de hoy. Abre tu Biblia en Efesios 5, versículo 22 en adelante. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo podemos vivir el reino de Dios en el matrimonio? Primero, en la sujeción voluntaria de la mujer hacia su esposo, es por obediencia a quién? A Cristo. Y es el reflejo de la iglesia a Cristo. Entonces, ¿por qué la mujer debe sujetarse a su esposo? Porque ¿quién lo manda? Cristo. ¿Quién diseñó el matrimonio? Cristo. ¿Quién le dio el rol a la mujer? Cristo. ¿Por qué la mujer debe de sujetarse a su esposo? Porque es parte del Evangelio. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? 6. 3 hablan de lo que Dios hizo con nosotros. Y 3 es lo que Dios demanda de nosotros. Hemos visto lo que Dios demanda de los esclavos. Ahora Dios está diciéndonos qué es lo que demanda del matrimonio. Y la razón por la cual la mujer debe de sujetarse voluntariamente a su esposo es por la obediencia a Cristo. Cuando esta mujer se sujeta a su esposo, está viviendo conforme al mandamiento del gobierno de quién? De Dios. Tiene que ver con el evangelio y no con la cultura. Segundo, el amor del esposo debe de ser sacrificial. Por eso el texto bíblico dice, se entregó a sí mismo por ella. El esposo es el que se debe de encargar de la santificación de su esposa por medio de la palabra de Dios, como el texto lo dice. El esposo debe de cuidar a su esposa como su propia carne. Si algún día tú te has preguntado qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo, significa 4 cosas. Que vas a sustentar a tu prójimo como a ti mismo físicamente. Que vas a amar a tu prójimo anímicamente, emocionalmente, como te amas a ti mismo. Que vas a edificar a tu prójimo espiritualmente como a ti mismo. Y cuarto, que vas a cuidar a tu prójimo como a ti mismo. El hombre y la mujer son una sola, ¿qué? carne. Y por eso el texto bíblico dice que el hombre debe de amar a su mujer como a su mismo ¿qué? Cuerpo, que implica todas esas cosas. Entonces, que el esposo debe sustentar físicamente a su esposa y por eso tiene que trabajar, tiene que satisfacer su alma en sus partes emocionales. Tercero, tiene que edificarla en la palabra de Dios espiritualmente, tiene que cuidarla y protegerla amorosamente. Siguiente. Aquí comienza la parte más importante y me gustaría que prestáramos atención. La mujer debe de respetar a su esposo, porque el texto bíblico dice la mujer también respete a su marido. Todas estas actitudes del esposo y la esposa reflejan el carácter, relación y comunión del reino de Dios. O sea, así como Dios manda, cuando la mujer hace estas cosas que le corresponden y el hombre hace todas esas cosas que le corresponden, es el reflejo, el carácter de cómo se vive a dónde. ¿En el reino de quién? ¿Sabes cómo vamos a vivir en el reino eterno de Dios? Así. ¿Quieres saber cómo la gente se va a portar? Es así. Así es como se va a portar. Y ahorita te voy a explicar por qué estoy diciendo todas estas cosas. Es simplemente un reflejo de la perfecta sujeción de la iglesia, el perfecto amor sacrificial de quién, de Cristo. ¿Y eso quién lo refleja? El esposo y la que y la esposa. Si tú te has de preguntar cómo los ciudadanos en el reino eterno de Dios van a vivir, así como Efesios 5 lo dice, a pesar de que en el reino eterno de Dios no habrá casamiento. Escuchen, eso es importante. Si algún día tú te has preguntado, cuando llegue al cielo, ¿qué relación voy a tener con mi esposo? ¿Te has preguntado eso? La Biblia dice que el pacto de matrimonio es hasta que la muerte los quede. Y por eso la mujer tiene el derecho de casarse con otra persona en esta tierra, a pesar de que en el reino eterno de Dios no va a haber casamiento. Como tampoco el matrimonio terrenal será el pacto por el cual los creyentes estarán unidos. O sea, no es que ya mi esposo tiene cuerpo glorificado, ya mi esposa tiene cuerpo glorificado, todavía somos aquí, ¿qué? Esposos. Ya esa no va a ser la relación. ¿Por qué? ¿Dónde murió ese pacto? En la tierra. Y ya, hasta ahí. Este pacto es temporal. Por eso 1 Corintios 7 dice que los que tienen esposa como si no las que porque esto es algo temporal. Cuando estemos en el reino de Dios, nuestra relación entre mi esposa, entre tu esposa, entre tu esposo, no va a ser por el matrimonio, porque eso se va a quedar aquí. A pesar de que no va a haber casamientos en el reino eterno de Dios, como tampoco en el matrimonio terrenal será el pacto por el cual los creyentes estarán unidos. Sin embargo, el trato del esposo y la esposa reflejan la relación amorosa eterna de Cristo con la iglesia. Lo que tú estás haciendo ahorita, terrenalmente, el esposo ama a su esposa como Cristo y la iglesia y la esposa se sujeta a Cristo como la iglesia a Cristo. A pesar de que esto es terrenal y a pesar de que esta relación no va a ser la cual vas a estar allá en el reino eterno de Dios, a pesar de esto, eso temporal refleja la relación eterna que Cristo va a tener con su ¿qué? Con su iglesia. ¿Estamos entendiendo aquí? Escucha. El pacto de los creyentes, el que nos va a unir, no es el pacto del matrimonio, es el pacto de Cristo en su cuerpo y su sangre derramada en la cruz. ¿Cuál va a ser el pacto por el cual todos nosotros, casados y no casados, vamos a estar unidos? Ese es el nuevo pacto en mi ¿qué? En mi sangre. Ya no lo voy a tomar hasta que el reino de Dios, que dice el texto, venga. Luego, cuando estemos en el reino eterno de Dios, nuestro pacto no va a ser terrenal los unos con los otros, va a ser un pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? La sangre de Cristo derramada en ¿qué? En la cruz. Es por eso que todas las veces que tomamos esta copa y comemos este pan, ¿qué es lo que anunciamos? La muerte de Cristo hasta que Él que venga. Y una vez que Él venga, ya no va a haber necesidad de símbolos, porque Él mismo va a estar presente. Entonces la relación que yo voy a tener con mi esposa, la relación que tú vas a tener con tu esposo o tú con tu esposa, ya no va a ser carnal, terrenal, va a ser en el pacto eterno de ¿quién? De Cristo. Muy bien. Por eso el texto dice, veamos por favor el versículo de Efesios 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. Y está el pacto. El pacto de los creyentes es el pacto de Cristo en su cuerpo y su sangre derramada en la cruz. Por eso dice, se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que el esposo debe de reflejar a su esposa en el día de hoy. El amor con que las familias, esposos y esposas se amarán, será el amor eterno de ¿quién? De Cristo. En el reino eterno de Dios, todos seremos hijos e hijas de ¿quién? De Dios. Y todos seremos hermanos en la iglesia. Por eso, aún el día de hoy, en la iglesia, decir, Él es mi esposo, es válido porque estás en un pacto bíblico que Dios estableció en esta ¿qué? Tierra. Pero decirle a tu esposo, también tú eres mi hermano, este segundo vínculo, ese va a ser el eterno. El de esposo se va a quedar aquí, el de hermano va a ser allá. Todos en el reino eterno de Dios seremos hijos e hijas de Dios. Todos seremos ovejas de un solo pastor. Y alguien podría preguntar, y lo quiero decir, quiero que lo tomen con mucha seriedad, a pesar de que al principio posiblemente no se pueda tomar así. Puede surgir esta pregunta, ¿y qué tal con la relación sexual? ¿Qué va a pasar con esto en el reino de Dios? Quiero que hoy abras tus oídos, que el Espíritu Santo nos abra el día de hoy. La satisfacción sexual que el matrimonio experimenta temporalmente, porque ves que la satisfacción sexual es temporal, es momentánea. La satisfacción sexual que el matrimonio experimenta temporalmente solo es una probadita de la intensidad del amor puro, santo y armonioso de Dios, experimentaremos todos los creyentes en el reino eterno de Dios. Esa satisfacción que el hombre y la mujer sienten dentro del matrimonio simplemente es un pequeño vislumbro, probadita de lo que va a ser de todos los creyentes que van a experimentar en amor, santidad, gozo, felicidad, no solamente uno o el matrimonio, sino todos. Por eso la fornicación es que, por eso la prostitución es que, por eso la homosexualidad es pecado, por eso el lesbianismo es pecado, porque distorsiona el diseño de ¿quién? Escuchen, el problema contigo y conmigo es que pensamos que la relación sexual solamente es física. It's not. Por eso hay mayor castigo para una persona que viola a una mujer que para una persona que roba un banco. ¿Por qué? Porque si solamente la relación sexual fuera física, sería como cualquier otra cosa. Pero cuando un hombre viola a una mujer, no solamente está violando su cuerpo, su alma. Y por eso su estado psicológico cambia. Por eso pierde la mujer, piensa que ha perdido su dignidad. ¿Por qué? Porque no solamente han tocado su carne, han tocado su corazón, su alma y su espíritu. Es espiritual, es emocional. Entonces, cuando el hombre y la mujer está en una relación sexual, no solamente es la carne que se une, es su mente, es su espíritu, son sus emociones. En el momento que la mujer dice no y el hombre dice sí, en ese momento, eso que debería de ser hermoso se vuelve una violación. ¿Lo ves? Que no es solamente algo físico. Escuchen, por favor, escuchen. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo, les dijo, y multiplicaos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y estarán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. Efesios 5:31. Por esto. Efesios 1. ¿De qué está refiriendo? Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a qué. ¿Y sabes qué es lo que Pablo dice de Cristo y la iglesia? Por esto, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la... En el reino eterno de Dios vamos a ser uno solo. ¿Con quién? ¿Quién es su novia de Cristo? La iglesia. Y una vez que tengamos un cuerpo glorificado y Cristo se aparezca y nuestros cuerpos sean vestidos de inmortalidad, este amor que el matrimonio experimenta puro y santo de acuerdo a la voluntad de Dios, esta satisfacción que tú sientes temporalmente, esto va a llegar a la plenitud no solamente en el matrimonio, sino en todos los creyentes. Y por eso el matrimonio debe de ser santo, el hecho sin qué, sin mancilla. Ese amor intenso, esa unidad de mente, de psicología, de alma y espíritu que sientes con tu esposo, eso todos los creyentes lo experimentarán cuando seamos uno solo en Cristo. 1 Corintios 6 y termino. 1 Corintios 6, 15 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es. En aquel día, nuestros cuerpos sean glorificados. Esto que celebramos, cuando nuestro hermano Juan parte el pan, cada quien recibe un pequeño pedazo de ese pan, ese sorbo de vida. Algún día cuando Cristo venga, esto va a ser una realidad, donde vamos a experimentar directamente, a plenitud y a cabalidad, el amor eterno, profundo, ¿de quién? De Cristo. Esa comunión mental, anímica, emocional, vamos a experimentarla a plenitud por la eternidad. La relación sexual entonces no solo es carnal, es mental, voluntaria, anímica, espiritual, psicológica, es llegar a ser uno con la otra persona en todas estas áreas. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos su propia carne, por eso celebramos la cena del Señor. Somos un espíritu con él, por medio del Espíritu Santo, Él nos ha dado de su espíritu. Hay una relación amorosa entre Cristo y su iglesia. Hay un sometimiento de la iglesia hacia Cristo, que es la cabeza. Y hay un cuidado y sustento de Cristo para su iglesia. El matrimonio debe de reflejar esta relación eterna que Cristo tiene para con toda su iglesia. Entonces, dentro de mi hogar, como esposo y esposa, estoy viviendo el reino de Dios. Y no solamente eso, estoy reflejando lo que todos vamos a experimentar nunca. ¿Y en el trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Solamente por dinero? No. Yo adorno las doctrinas de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos vean a Cristo y las personas se arrepientan y vengan a la fe. Eso es vivir buscando el reino de Dios. Vamos a levantarnos.